Había nuestros sueños, delirios de distancias. Sabíamos que el agua corría rumbo al mar y hacíamos barquitos con hojas de esperanzas. Y vos eras la reina y yo era el capitán. Si me parece verte con la mirada rubia detrás de la ventana, seguir con interés por el cordón de piedra, las aguas de la lluvia, mientras yo fabricaba barcos de papel.
Como decíamos antes, como decía Arnedo sobre Moyo, yo hace 15 años que hago programa de verano, me doy vuelta y lo tengo a Martín Alvarado acá. Una voz increíble, que es esta voz que estamos escuchando. Ya a esta altura un amigo, pero nos conocimos vía tango, básicamente. ¿Cómo andas, Martín?
Muy bien, muy feliz de verte después de bastante tiempo.
Lo mismo.
Y de estar en esta radio tan querida por nosotros,
¿no? Que ya viniste varias veces. Ahora venís con una gran compañía, que es Juan Miguel Espósito. ¿Cómo andas?
¿Cómo va?
Bien. Expósito me suena.
Sí.
No sé de dónde.
Un referido de Primera División.
Me suena.
Mi prima Lali.
Claro, sí.
Muy bien.
No, este tipo es el sobrino.
Sobrino, exactamente.
De Homero y Virgilio.
Cuenta la leyenda que eran tres hermanos, Homero, Virgilio y un señor que, en vez de dedicarse a la música o a la poesía, me hizo a mí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, me parece que estamos.
Pero preguntarle cómo le querían poner de nombre a su papá. Porque uno se llamó Virgilio, el otro Homero, y el otro hermano, ¿cómo lo querían poner?
Y a papá le tocaba Dante.
Y sí, porque venía
todo
el anarquismo, obviamente. Imagínate, bueno, compartimos algo, no por supuesto el talento musical, porque este tipo toca bien. Sobrino de Sebastián Piana, y claro, mi viejo era empleado, y el resto eran todos artistas, y mi viejo un capo, un fenómeno, pero bueno, no, el tango no. Me lo inyectó a partir de las escuchas, de todo, digamos, ¿no? De los discos que andaban dando vueltas por casa, de conocer a Sebastián, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se juntaron ustedes?
Bueno, Juan Miguel, que además de ser sobrino de Homero Expósito y de Virgilio Expósito, es un extraordinario pianista y una gran persona. Es un amigo de hace muchos años. Lo conocí en mis conciertos. Mm. Él fue el que me trajo la primera partitura inédita que yo grabé de Homero Expósito hace como 12 años, que se trata de Petit Bar, un tango de Roberto Grela y Homero Expósito. Juan me lo trajo y nos hicimos muy amigos. A él le gustaba lo que yo hacía y bueno, no tocamos en mucho tiempo porque él es, además de pianista y arreglador,
profe.
Es profesor de baile.
Sí.
Es muy conocido como profesor de danza y acaba de sacar su propio libro, Tango Creativo, tiene su método. Y ya Tango Creativo a mí me interesa porque es una de las cosas, es una de las banderas que, sin conocerlo a él, he levantado toda mi vida. Así que tenemos mucho en común y tardamos mucho tiempo en ponernos a trabajar juntos con la música. Y yo estoy muy feliz de que hayamos hecho este disco Barquitos de Papel. Y bueno, que ya sabrás, ya contaremos lo que tiene, ¿no?
Pero y cantaremos lo que tiene, ¿no?
Por supuesto. Me levanté, Juan, a las 4 de la mañana para cantar.
Ay, qué hermoso.
Juan, ¿qué dimensión te dio el baile sobre la música? Porque se me ocurre que nosotros acá siempre decimos en el Jeite de la radio que producir también te da otra dimensión, estar en la consola también te da otra dimensión, ves la radio distinto, te completa la mirada cuando vos haces aire. Me imagino que el baile te da otra dimensión de la música también, ¿no?
Sí, absolutamente. Y es algo que, por supuesto, es muy difícil de poner en palabras, pero yo nunca comprendí del todo esta idea de que el que toca nunca baila, porque como yo lo entiendo, son las dos cosas, son un mismo gesto, que por supuesto exteriormente se representa bien diferente, pero lo que uno siente internamente no es muy diferente, el músico del bailarín, hay una vibración interna, hay algo que está pujando por salir y eventualmente se expresa físicamente en los dos casos. En el caso del músico va a parar a un gesto físico que va a parar un instrumento. En el caso del bailarín va a parar un gesto físico que solo queda en un gesto físico. Hay matices, no son exactamente lo mismo, pero entiendo que vienen del mismo lugar y de hecho hay algunos teóricos que hablan de que la danza es una de las patas intrínsecas de la musicalidad como elemento, como elemento fundante.
Y yo le sumaría, ¿sabes?, el canto también, ¿no? Porque hay algo que siempre... Yo, un gran citador de La Rea, ¿no? Porque algo que decía Héctor siempre, y esto Silvia me lo va a refrendar porque creo que vos justamente estabas laburando con él, sí, en el momento en que lo dijo. Dice, y no sé si vos me lo contaste, que decía algo así como que hay cantores y cantantes que cantan, lo disfrutan y se fusionan, como dice Juan acá, y otro que le duele cantar, como así, como que hace, como que le duele, como es un trabajo físico, un desgaste físico, y de Martín me parece esto, viste, que como que también se fusiona con el canto y se deja llevar, ¿no? Sí. Te dejas llevar como te vas.
Sí, a mí, yo primero, que nada, hay una cosa muy importante para mí, en casi todos los casos de mis proyectos artísticos, el músico no me acompaña. Es la fusión de dos artistas. Sí. Entonces, también es más interesante para el pianista, que no, claro, que no tiene que acomodarse al cantor, sino que, a ver, yo me acomodo vos también. Mm. Y eso se va a notar en estos arreglos de Juan Miguel. Es una comunión de dos artistas, no uno al servicio del otro, sino los dos al servicio del arte. Mm. Y eso es algo que vengo disfrutando y por lo que trabajo hace mucho tiempo. Es un trabajo físico, sí, es un trabajo intelectual,
bueno, sí, claro,
pero que a mí me encanta. Yo lo disfruto plenamente.
Claro, pero en un momento, voy a decir una brutalidad, pero como un estado alfa, como un estado más allá de la materialidad, que te dejas llevar por los acordes, sí, cuando tocas, por el baile, cuando te moves, por la voz.
Yo disfruto mucho la música de los artistas con los que toco. Mm. Disfruto no solamente la música, los silencios a veces son claves. Mm. Es muy musical un silencio, sobre todo cuando hay gente que toca muchas notas, ¿no?
Sí.
Que a mí me gusta mucho también eso. Todo tiene que ver, todo tiene que ver.
Bueno, ¿vamos a los bifes?
Sí, cómo no.
Dale.
¿Qué van a hacer?
¿Qué quiere tocar, maestro?
Qué sé yo, lo que usted quiera.
¿Vamos con Barquito de Papel?
Cómo no.
Este es un tango inédito hasta aquí. La letra es de Homero Expósito y la música de Virgilio Expósito. Se llama Barquitos de Papel y es lo que le da el nombre a este disco que estamos recién lanzando con Juan Miguel.
Vamos.
Venga, maestro.
Había nuestros sueños, delirios de distancias. Sabíamos que el agua corría rumbo al mar. Y hacíamos barquitos con hojas de esperanzas. Y vos eras la reina y yo era el capitán. Sí, me parece verte con la mirada rubia detrás de la ventana, seguir con interés por el cordón de piedra, las aguas de la lluvia, mientras yo fabricaba barcos de papel, barquitos de papel, juguetes para el mar, barquitos de papel, y nunca regresar después a la esperanza. Tinieblas que es guiarse sin estrellas por un mundo de acechanzas. Borrasca desatada en la mirada desvelada y no poder dormir. Barquitos de papel, anhelos fracasados que vuelven de un pasado que no ha de volver. Seria, y vos al fin caíste buscando qué comer. Te dio un poco de rabia quedarte sin estrella, y a mí me dio nostalgia pensar en la niñez. Entonces no quisimos saber nuestros caminos y huimos con vergüenza de todo nuestro ayer. Y al fin nos encontramos caprichos del destino, boyando a la deriva sin amor ni papel, juguetes para el mar, barquitos de papel, y nunca regresar después a la esperanza. Tenía tinieblas, que es guiarse sin estrellas por un mundo de acechanzas. Borrasca desatada en la mirada desvelada y no poder dormir. Barquitos de papel, anhelos fracasados que vuelven de un pasado que no ha de volver.
¡Bravo! ¡Qué hermoso! A ver, dame un poco de data de cómo rescataron este tema, pues inédito, año, cómo llegó a tus manos.
Este tema, yo no tengo el dato del año, no lo recuerdo, pero en algunas de las compilaciones de Homero, en libritos, estos libritos pequeños de poesía que se consiguen por acá, por la calle Corrientes, en alguno de esos figura Barquitos de Papel. Lo que no había visto es la música, y bueno, ese es el beneficio de portar el apellido, que es que eventualmente uno tiene la suerte de ir a parar a la casa de la tía y revisar el archivo, aunque... me gustaría contarte que uno de los estrenos que tenemos, que es un inédito que no ha sido grabado jamás y tiene música ni más ni menos que de Astor Piazzolla, se consigue en la casa de partitura. Vos vas, rebuscás y lo encontrás, pero por muchos años estuvo ahí. Con lo cual algunas cosas sí tenemos acceso privilegiado y preferencial, pero otras cosas es simplemente que a veces no hay...
Devolver, buscar.
Ajá, sí. Exacto.
Yo odio hacer referencias personales, ¿no? Pero la verdad que me toca muy de cerca, por eso cuando él dice esto en la casa de la tía, hace muchísimos años fui a la casa de mi tía Tota, la mujer de Sebastián Piana, y siempre me decía, tu tío dice, compuso, tiene 500 obras registradas, pero dice, ahí en los cajones debe tener como 500 obras inéditas.
Exacto.
Son tipos que eran hiperprolíficos, sí. Sí. Todo el tiempo, es decir, estaban pensando en música todo el tiempo, ¿no?
Sí, estaban todo el tiempo produciendo. Y bueno, Homero en particular decía que si uno no tenía la gimnasia de producir, no valía la pena, y que un poeta tenía que poder escribir con solvencia no solo una letra de un tango, sino un soneto, y entonces él escribía un soneto por día. Tiene pilas y pilas y pilas de cosas que nadie ha visto y que están ahí guardadas, algunas rescatar, pensadas como entonces. Letras y otras pensadas como poesías y otras pensadas como ejercicios que él hacía para él.
Claro. Sí, claro. Y a vos, ya habías hecho laburos, ¿no?, de los Expósitos.
Yo grabé todo lo que hizo con Piazzolla,
claro.
Que también es, algunos no son inéditos, pero por ejemplo La Vida Pequeña es una milonga de la cual no escuché nunca una versión, por ejemplo.
Claro.
Eso lo grabé en un disco que hice en Finlandia hace como 14 años. La misma pena también, que tenía una sola versión o dos tal vez, que grabé mi segundo disco. Son canciones hermosas que
sí,
han quedado...
Naranjo lo hiciste.
Sí, pero me refiero a las cosas extrañas. Claro, que casi no se conocen.
Claro.
Rosas golondrinas, todas estas cosas, lo grabé en Holanda hace mucho tiempo. Siempre me interesó mucho la cosa que no está muy trillada. También pusimos Naranjo en Flor, por supuesto, en el disco, y Quedémonos Aquí, y obras hermosas, pero... a mí siempre me interesó, bueno, cuando me trajo un inédito de Roberto Grela, la gran guitarra del tango, y de Homero Expósito, hice todo lo posible para que estuviera en un disco, y estuvo, y también lo grabamos aquí. A mí me interesa mucho, sobre todo lo que no está muy, muy transitado, y por supuesto, si le encuentro una vuelta nueva a Naranjo en Flor, lo hago.
Escúchame, Silvia.
¿Y cómo recibe la gente esto que es nuevo, que es novedoso, que no es conocido, que forma parte de lo que no es taquillero?
Hermoso.
Lo reciben bien.
Sí. Yo creo que cuando el artista está feliz haciendo lo que hace, mucha o poca gente que atiende, que viene a los conciertos, lo recibe de buen modo, ¿no? Yo no me puedo quejar, nunca se me han quejado. Particularmente a nosotros nos gusta mucho hacer esto, ¿no? Que es una cosa fundamental en el arte. El artista tiene que estar contento, si no ya pasa a ser otra cosa.
Pero te lo pregunto a propósito, naturalmente, porque la gente está con ganas de escuchar esos sonidos conocidos de tango. Sí. Entonces vos decís, bueno, Piazzolla, y vamos por lo que conocemos todos. Sí. Entonces, ahí hay como una, alguna experiencia distinta de la gente que sí reconoce a Piazzolla, pero bueno, por ahí en función del agradecimiento, ¿no? Porque tenemos tanto que aprender de lo que nos dejan los maestros.
Mm. Está muy, muy, muy bueno, muy interesante lo que me decís. Yo te puedo, bueno, lo notarás ya desde mi aspecto. Yo siempre combatí todos esos clichés del tango. Entonces, me perdí todos los castings, no me tomaron ningún trabajo. Y por eso me hicieron un favor, porque yo llevo 47 giras por Europa, como solista, sin compañías, que es una cosa que no le pasa a nadie más.
Aclaremos que para mí es como un déjà vu permanente, porque ya conozco tu historia, pero que está, ¿seguís viviendo en Finlandia?
No, yo vivo acá, pero bueno, voy 3 veces por año. Ahora voy.
Pero estuviste viviendo un tiempo largo.
En realidad, yo para poder hacer todo esto, tomé la residencia finlandesa, porque bueno, me casé con una mujer finlandesa, después me separé, pero eso me facilita mucho el tránsito por Europa. Yo, mi única casa está en Flores, y nunca dejo de estarlo.
Y Banfield, ¿no? Por supuesto.
Sí, Banfield es, que es como Banfield, mi casa adoptiva. Pero la realidad es esa. He tenido que hacer un montón de peripecias para poder hacer mi carrera. Yo perdí castings, concursos hasta con gente que no cantó. Me pasó de todo acá. Entonces, en cierto modo, me salvaron la vida. Sí. Yo fui a Varadero y dieron un premio a un tipo que ni cantó y yo quedé fuera de los premios.
Al
Festival de Varadero. No, las cosas que me pasaron, no te puedo explicar. Pero me hicieron un favor.
Pero está bueno que se conozca, porque hay que ir por los sueños de uno.
Sí,
igual es muy duro. Sí.
Cuesta.
Mira, yo te lo regalo.
Mucho, cuesta. Yo
te lo regalo. Duda. Cuando estás en un festival y cantás en el medio de un grupo de gente que afina 2 de 3 notas, ¿no?
Sí.
O una de cada 15. Y vos, bueno, decís, bueno, ya está, denme el premio que me quiero ir a casa. Y no estás ni entre los primeros 3. Y uno de los 3 ni siquiera se presentó. Te pone contra la pared.
Sí, claro.
Fue muy duro. Yo te digo que quería matar gente.
En este cambio de paradigmas que hay con todo, en esta nueva generación que está surgiendo del tango, sí. Martín, tenés todas las chances. Porque al haberte sacado el sombrero, el pañuelo.
Nunca me lo puse.
Pero por eso digo, a ver si lo sacado del ADN, a eso me refiero, del ADN, al haberlo desterrado del ADN tanguero y al haberte puesto una remera, escote en B, rosa, pelo largo. Sí. Eso invita a las nuevas generaciones a acercarse a una música tan nuestra. Eso es una ventana en este momento. O sea, estás en el lugar indicado, en el momento justo, porque esto es un punto de inflexión que necesitaban las nuevas generaciones. El poder acercarlos y ser un poco más realistas. Un chico joven hoy en día no lo vas a encontrar peinado a la gomina.
Tiene que ver con no disfrazarse de otra cosa.
Claro.
Yo considero básicamente que el tango es un arte, es un lenguaje artístico vivo, no es una cosa solamente del pasado como nos quieren hacer creer muchas veces. Cuando vos lo encarás de esa manera, el mundo lo recibe, no solamente Argentina, el mundo, porque es una música tan rica desde la partitura misma que es muy fácil enamorarse o que te interese por su complejidad. Por eso los músicos del mundo tocan a Piazzolla, porque les ofrece una complejidad que a cualquier tipo que toca más o menos un instrumento le interesa, ¿entendés? Entonces, pasa por ahí. Yo creo que, bueno, no, tampoco ha sido tan fácil como yo suponía, pero yo creo que tiene que ver con no disfrazarse de otra cosa, con ser auténtico. La verdad que no me puedo quejar.
Bueno, vos nombraste a Piazzolla. Sí. Piazzolla fue muy batallado también por haber hecho algo totalmente diferente a lo que estaba.
Siendo.
Por los mismos tangueros.
Sí, lo sigue siendo.
Sí, por los mismos tangueros.
Pero bueno, yo lo le agradezco a Piazzolla la existencia.
Pero son maduraciones, tarde o temprano son maduraciones.
El tango te espera tarde o temprano.
Y el tema es no convertirse en aduana de y tratar de abrir las puertas para tal o cual artista.
Eso es cierto.
¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Hacemos uno conocido antes del otro inédito?
Claro,
porque si no, la gente no conoce nada.
Ah, dale.
A mí me gustaría hacer Quedémonos aquí. No sé,
ay,
no sé
qué
tú.
Lindo que es.
No sé tú, pero yo. ¿Qué querés hacer, maestro? Decime vos.
Juan Miguel.
Dale, que vamos. ¿Quiere tocar una de Palito Ortega?
Sí. La de Palito con poesía de Homero, claro.
Es cierto, hay una. Esto es de Chupita Stamponi, Héctor Stamponi y Homero Espósito.
Amor, la vida se nos va. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llama corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal que aquí podemos comenzar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
Siempre por los temas facilongo, ¿no?
Yo no te puedo explicar lo que me pasa cuando canto estas canciones. El orgullo que siento y la admiración que siento por estos tipos.
Sí, no, la verdad
como
que...
Como por tu tío, que está muy bien que seas autorreferente porque fue uno de los grandes músicos de la música universal.
Una vez vino hace muchos años, estabas con Horacio Avilano, me acuerdo, sí, claro. y tocaron De Barro, pero en guitarra. ¿Sí? Y cuando terminó le dije a Horacio, le digo... Qué zarpado, me salió del corazón, porque pasar del piano a la guitarra es un esfuerzo y se notaba el esfuerzo, Horacio, tocando, digo, y son temas complejos hasta de cantar también, ¿no?
Son muy difíciles.
Muy difíciles de cantar, el manejo, digamos, yo, a ver, te estoy hablando del desconocimiento, ¿eh?
No, entendeme. Bastante, estás haciendo comentarios
no, pero
técnicos.
El tema del manejo del aire, digamos, es bueno, Silvita pero, canta muy bien y sabe de esto, pero...
Pero ustedes lo saben porque para hablar en la radio tienen que
mostrarlo como... Por ahí es otra lógica, ¿viste? Pero sí. Es complejo, ¿viste?
Son temas muy difíciles, sí, sí, sí.
Qué alegría poder hacerlo.
No sabes cómo... Yo te puedo asegurar que... Que me siento
se te
en
nota
el aire.
Rozagante.
Sí, yo soy, aparte, bueno, disfruto mucho tocando con Juan Miguel Espósito. Porque eso lo decía el otro día en un programa de radio. Es muy agradable trabajar con amigos, además de grandes
claro
músicos.
Sí.
Y yo tengo esa suerte hace muchos años.
Contame, o vos contame, Juan, el espectáculo, ¿de qué va? ¿Estamos en espectáculo todavía?
Ya terminamos de presentarnos.
Ah, terminaron.
Sí, a mí.
Perdón por
estamos,
mí, pero...
Presentamos el disco completo.
Claro.
Lo hicimos en la Academia Nacional del Tango y después en un lugar muy lindo que hay también en Buenos Aires, que es el Espacio Cultural Mujica. Hicimos dos fechas a fin de año y bueno, ahora yo tengo una fecha más en Mar del Plata, solo porque él se va para México.
Claro,
en México.
Exacto.
Juan Miguel está casado con una bailarina mexicana y se fue para Tijuana. Y viene eventualmente, y yo, bueno, tengo el 21 de enero en Mar del Plata, una fecha en el Café Ivo, solo con mi guitarra, yo toco la guitarra también.
Sí, sí.
Y después yo me voy a una gira por Finlandia, voy a estar en Rusia, voy a estar en Inglaterra, España e Italia.
Juan, ¿México? ¿Qué onda con el tango?
Y en México hay bastante movida de tango, hay gente muy interesada, gente que se prepara bastante. No tanto exactamente en la ciudad en la que yo estoy, que es Tijuana, en donde la comunidad es un poquitito más exigua. Entonces, ahí tengo más bien tiempo de reflexionar, de escribir, de hacer un poco más de producción interna, y me dedico más que nada a la docencia, pero no hay ahí un mercado todavía específicamente donde yo estoy abierto como para hacer montones de conciertos. Es un poquitito más difícil. De vez en cuando vamos de visita a San Diego, digo, estamos al ladito de Estados Unidos, entonces ahí hay una comunidad un poquitito más nutrida, voy, bailo tranquilo. A veces me dicen si tengo ganas de ir a tocar, voy de favor, hago unos tanguitos, pero siempre
en favor, este... ¿no?
No, en el contexto de una milonga, quiero decir, no he tenido conciertos en Estados Unidos tampoco. Así que tengo un perfil un poco diferente. Cuando quiero hacer actividades, viajo. Y si quiero trabajar mucho, mucho, vengo para acá cuando Martín está. Y entonces...
Bueno, ya está abierto un gran portal. La selección de temas, tenemos... Bueno, Barquito de Papel, que estuvo en Naranjo, Pigmalión. Qué lindo. Que era un pedacito de cielo. Uh-huh. Pedacito de cielo que tenía una mini discusión ahí vía correo con el amigo... Ahora después del informativo la vamos a reflotar y vamos a ir al informativo escuchando un poquito más, pero ahora de disco, ¿no? Martín Alvarado y Juan.
Verano 2020. Nacional. La radio pública.
Seguimos con Martín Alvarado, Juan Espósito. Me gusta decir Juan, ¿eh? Yo sé que por ahí te llaman distinto, pero Juan, así fuera. Tenemos que charlar con Juan un par de cosas. En principio, el hermanamiento entre Pedacito de Cielo y Caserón de Texas, ¿no? Porque Caserón de Texas es del 41 y Pedacito de Cielo del 42, si no me equivoco. Y son tan hermanos que se pueden escuchar uno al lado del otro, ¿no?
Sí, es cierto. Me parece que por ahí la estructura armónica está bastante compatible. Cosa que en el tango, en general, como género, por ahí no es tan usual. A lo mejor en las chacareras estamos más acostumbrados a eso. Claro, que tengan un plan armónico casi todas. Bueno, casi todas es un... Me escuchan los folcloristas, me matan y tienen razón en matarme, no es así. Pero hay muchas que tienen un plan armónico que siempre está más o menos establecido, además de la estructura que es formalmente está bien definida. Entonces sí, uno puede tocar con el mismo acompañamiento varias chacareras. Con el tango, con los valses, normalmente no pasa. Estas están un poquitito más cerca, a lo mejor es eso...
Yo te puedo sumar, Bajo un Cielo de Estrellas también va con la misma.
Claro, casi exactamente. A ver, estamos hablando de tres perlas, de tres...
Hermoso, sí.
De tres regalos
para... Si vamos al rock, hay 12.000 millones de canciones con los mismos tres acordes.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, y también buenas. Escúchame, y vamos a... ¿Silencioso es?
Sí,
silencioso.
Y hay algo para decir, ¿no, Juan?
Bueno, esta es la que charlábamos hace un ratito, que tiene música de Astor Piazzolla, y una de las peculiaridades... entre tantas, es que este es un soneto, lo cual a mí me resulta bastante inusitado. No tengo presente otros sonetos que hayan sido musicalizados, los debe haber, por supuesto, pero es una forma poética que normalmente no se acompaña musicalmente y, claro, y con buen motivo, porque la estructura poética es un poquitito atípica, el hecho de que tenga 14 versos, que tengas repeticiones de 4 y después repeticiones de 3, es como, ok, ¿cómo lo haces encajar? Tenés frases asimétricas, se hace un poquitito una ensalada con eso.
Tenés que romper la aritmética o la matemática del soneto como para poder encajarlo armónicamente.
Exactamente, y esto es lo que tiene esta obra, que toma los primeros 4 versos y los últimos 4 versos como un tema, y en lo que queda en el medio, que son 6... tiene 3 repeticiones de una frase de 2 versos. Es una cosa muy extraña. Y entonces tiene como 5 modulaciones. No, Esta yo entiendo por qué la gente no la ha grabado, aunque esté en record y la puedan ir a comprar a Melo. La verdad es que sí. Bueno. Cantarla, además, si no tengo un desgraciado, un loco. Como este, no, imposible.
Bueno, vamos a escucharla de salida entonces.
Silencioso nomás. Este pueblo triste me parece un río desbordado y silencioso que arrastra sin alardes un penoso cargamento de vida cuando crece. La fuerza que así tiene lo adormece y lo pone más pesado y cauteloso, pero entiéndase bien que es caudaloso y que ofrece resistencia si se ofrece, no cobrando el trabajo del ajeno, me hace acordar ahí sí. Sano. Ay, este pueblo triste, noble y bueno, que se deja llevar por una mano, crece tan silencioso, tan con freno, que debe hacer temblar a los tiranos. ¿Qué letra, eh?
Están los dos locos. Sí. Totalmente locos.
Y los dos que lo escribieron también. No, está,
claro. Principalmente dice.
Bueno, ya son cuatro.
Pero qué lindo que suena, ¿eh?
La piazoleada de
la letra. Se nota. La letra parece escrita ahora, ¿no?
Sí, sí. Totalmente.
Esto fue en los últimos años 60, ¿no?
Sí, creo que.
Acércate más.
Sí, perdón. No recuerdo, lo tengo por acá, dame un segundo y te lo...
Esto iba a ser parte de un espectáculo que se iba a representar en el Instituto de Itela y no se hizo nunca. Y hay una serie de canciones que hemos grabado, creo que casi todas en este disco, muy complejas, muy diferentes, como que estaban buscando un nuevo camino para variar, ¿no?
Sí.
Como lo hicieron en toda su carrera, bueno, pero esto es una cosa diferente.
Es
una
cosa, es hermoso. Es realmente hermoso y bueno, esto, esta letra es que pinta para clásico.
Es increíble.
Básicamente pinta para clásico porque no tiene tiempo, claro. Sí, sí.
69, bueno, en este caso.
Por eso. Claro, sí, 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 sí. 69.
Bueno, no habíamos nacido, ninguno acá había nacido. Mirá qué barbaridad.
No, éramos todos, claro. Éramos todos un proyecto. Juan Miguel Espósito, Martín Alvarado, amigos. Ojalá otra vez podamos hacer esto, ¿no?
Ojalá.
Con nuevos descubrimientos, ¿no?
Uy, sí, ojalá. Para mí un placer estar acá, la verdad.
Bueno, y de verdad muchas gracias por estar en la radio pública, ¿eh? Buen viaje para México.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Abrazo
gracias,
grande.
Chicas. Gracias.
Era la romántica del cuento, pero bien de este momento, con un nuevo look de jazz. Ruido, mucho ruido, pero al fin ninguna flor, ningún violín para soñar. Linda muchachita, bien moderna, con el gancho de las piernas y el candor del arrabal. Ruido, mucho ruido, meta ruido, y se encontraron en el pool que está en la valla y Paraná. Él, un galán pedacito sin papel, con la esperanza del mañana y ganas, muchas ganas de guita en el bolsillo. Dos, para perder con la verdad, de comprender que todo el brillo lo da la dignidad de laburar. Cuando se aclaró la viciadura, comenzaron la locura de vender la honestidad. Bronca, mucha bronca, pero al fin ninguna flor, ningún violín para empeñar. Fueron la pareja despareja y acabaron en la queja de vivir la realidad. Ruido, mucho ruido, meta ruido y nada más que otro telón en la función del petit
Nacional, la radio pública.